Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a la Red Aurora, en nuestro primer servicio. Segundo servicio es a las 11:30 y esa misma hora. Espero que muchos de ustedes puedan estar en el segundo piso en la plática o la conversación después del mensaje, si tienen preguntas. Y también hay dos clases que Agustín anunció, la clase de básico, discipulado básico, y la otra más avanzada de fundamento, ambas en el segundo piso aquí en Aurora. Y si usted ya lo hizo, quizás es bueno volver a hacerlo. Y si no lo ha hecho y es miembro de la iglesia, es muy bueno que lo haga. Y si está en ese proceso, pues con mucha más razón hay que hacerlo, ¿ok? Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 5. Y vamos a leer todo este capítulo, no es muy largo, son 13 versículos. Bienvenidos a todos. Quizá usted que nos visita ha recibido una Biblia de regalo a la entrada, si es que no tiene su Biblia. O también la puede tener en su teléfono o la ha traído desde casa. Nosotros estamos estudiando capítulo por capítulo, versículo por versículo, el libro de Corintios. Y estamos ahora en 1 Corintios capítulo 5. Y hoy vamos a saludar también a los que están oyéndonos en a Radio La Red, en 1650 AM, nuestra radio emisora. Y también a aquellos que están en YouTube y en los medios sociales viéndonos desde allí. Y gracias a todos ustedes. Bueno, hoy vamos a hablar un tema muy difícil. Yo reconozco que este es un tema muy difícil y al mismo tiempo es un tema que no es tan difícil. Déjeme explicarle. No es tan difícil porque está en la Biblia y está claramente explicado en la Biblia. Es difícil escucharlo porque este es uno de los temas, junto con el próximo domingo, muy duros. Son muy contrarios a lo que es la cultura popular. La cultura de hoy dice otras cosas, pero usted sabe que como cristianos nadamos en contra de la corriente, ¿verdad? ¿Conoce eso? Entonces, bueno, tenemos que obedecer a lo que la palabra de Dios nos dice. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias nuevamente esta mañana por poder estar abriendo tu palabra. Gracias por la libertad que tenemos en nuestro país de poder congregarnos, de poder abrir tu palabra. Y Señor, sabemos que muchas veces tu palabra nos habla de cosas que son justamente opuestas a lo que en la cultura se acepta como algo normal. Pero nosotros tenemos que obedecerte a ti. Y gracias, oh Señor, porque tú nos das las fuerzas para hacerlo y pedimos que tú hables a través de este mensaje. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a leer entonces el texto. La semana pasada cortamos en el versículo 21 del capítulo 4 que dice Pablo, el apóstol, ¿qué quieren? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Y hace la pregunta y continúa en la carta. Por supuesto, en el original no hay capítulos, no hay versículos. Esto fue puesto muchos años después para facilitar el encontrar los textos. Así que pensémoslo como una continuación de la carta. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. La semana que viene, si Dios permite, en el capítulo 6, este texto vuelve a hablar de esta persona con más claridad todavía. Aquí hay una lista de varias cosas que se mencionan y particularmente esta de la fornicación. Pero el apóstol Pablo, como decíamos otros días, como padre espiritual de la iglesia, él es el que había llegado a fundar esa iglesia, muchos habían entregado su vida a Cristo a través del ministerio del apóstol Pablo. Por cierto, hemos estudiado en esta carta que Pablo tenía autoridad como apóstol para exhortar a la iglesia, a los corintios y a cualquier otra iglesia. Ahora, ¿cuál es el propósito de esto? Bueno, el propósito principal de la exhortación era la santidad de la iglesia. Las órdenes del apóstol Pablo continúan vigentes hoy. Esto no es para hace 2000 años en la ciudad de Corinto, esto es para nosotros hoy, en Colorado también, y para los que están escuchándonos en otras partes o viéndonos de cualquier parte del mundo a través de los medios sociales. Las órdenes del apóstol Pablo continúan vigentes en la iglesia de hoy porque son órdenes dadas por Dios a través del apóstol Pablo. Ahora, al comenzar esta parte de la epístola a los corintios, después de los 4 capítulos que estudiamos, donde vimos el problema que había entre partidismos que la gente hizo, ahora Pablo agarra para otro lado y entonces nos muestra que es necesario considerar primeramente, antes de entrar en el tema, la gracia de Dios. La gracia de Dios para con usted y para conmigo, que ya somos salvos. La gracia de Dios salvándonos del infierno, salvándonos del castigo eterno. En segundo lugar, adoptándonos. Preste atención, adoptándonos como hijos e hijas suyos. Si usted ha entregado su vida al Señor Jesucristo, lo ha manifestado públicamente en el bautismo, todavía no, pero ya ha entregado su vida a Cristo, usted ha sido adoptada como hija de Dios. Usted ha sido adoptado como hijo de Dios. Y en muchos lugares, en muchas iglesias, se hace mucho énfasis en eso, ¿verdad? Y yo he escuchado en iglesias que a veces dicen, usted es una mujer, es una princesa del Señor. Y usted es un príncipe. Bueno, yo no vi en la Biblia nunca que diga que somos princesas o príncipes del Señor. Pero es una linda manera de alentar a la gente. Y hay un poquito de verdad en el asunto. Un poquito. Somos hijos e hijas de Dios. Lo que no siempre se habla en las iglesias es lo que la Biblia dice en cuanto a nuestras responsabilidades morales. Y entonces aquí tenemos que recordar, la gracia de Dios nos ha salvado. Por gracia sois salvos por medio de la fe, dice la Biblia. No es obra de vosotros, es don de Dios, etc. Ahora, Dios nos salvó, Dios nos adoptó como hijos suyos. Y eso significa también que Dios nos ha separado del mundo, no del planeta Tierra, del mundo, del sistema. Eso lo comprendemos todos. El texto de Romanos dice, no se conformen a este siglo, no se conformen a esta cultura. Puede ser atractivo, puede ser, pero no se conformen, no se amolden a lo que ellos hacen. Sean transformados, dice la Biblia, por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Queda claro? Somos salvos por Dios, eso nos hace salvos del castigo eterno, luego somos adoptados en ese momento por Dios como hijos e hijas de Dios para siempre y somos separados del mundo. No pensamos como el mundo, no hacemos las cosas como hacíamos antes, estando en el mundo como otros familiares o amigos siguen haciendo las cosas posiblemente. Ahora, esto es un cambio radical, ¿verdad que sí? Este cambio radical en nuestras vidas nos muestra, de acuerdo a la Biblia, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, que somos una nación santa. De todas partes del mundo, no importa qué idioma hable, somos una nación santa, los redimidos, los salvados por Cristo Jesús. Y ahí está en sus pantallas, en su Biblia dice, mas vosotros, ustedes, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado o adquirido por Dios, obviamente con la sangre de Jesús, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas del mundo a su luz admirable, la santidad de Dios. Así que queda claro, somos hijos de Dios. Nosotros entonces tenemos una ética diferente, una forma de pensar diferente, bíblica. Tenemos una ética contraria a lo que usted escucha en sus amigos o compañeros o familiares, tal vez. Nuestra ética, por cierto, es contraria a la ética del mundo. Nuestra manera de pensar es diferente, es bíblica. Dios dice que nosotros no debemos tolerar el pecado y mucho menos tomar la gracia de Dios como una licencia para pecar. Ah, bueno, Dios me perdonó, puedo hacer lo que quiera, de todas maneras voy al cielo. Si usted piensa así, probablemente usted no es salvo todavía y no tiene convicción de pecado. O quizá ya es salvo, pero no anda bien y este mensaje va a tocar su corazón. Ahora, como vimos recién en los versículos 1 al 5, Dios no tolera la inmoralidad sexual, no la tolera. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27, a cristianos, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Dentro de un ratito vamos a tomar la Santa Cena. Esto no es un sacrificio para que usted sea salvo o se le borren los pecados. Esto recuerda lo que Dios hizo en usted. Si usted ha recibido a Jesucristo, se aplica eso a usted. De lo contrario, ni tome la cena. Ahora, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Jamás es Dios el que debe entender nuestros deseos carnales y soportarlos. Quizá usted está aquí o en radio o en YouTube, en los medios, y dice, pero pastor, Dios tiene que entender lo que me pasó. Me abusaron sexualmente y me quedó este deseo. O Dios tiene que entender lo que me pasó. No sé, tengo este como este drive, como este empuje, ¿verdad? Y me cuesta controlarlo. Liz, escuche, no es Dios el que tiene que entender. Es usted y yo los que tenemos que entender. Dios no tolera el pecado. Dios se compadece de nosotros. Hay solución y hay ayuda para los que han sufrido estas cosas mencionadas u otras. Pero Dios no tolera el pecado a los que ya han sido comprados por la preciosa y santísima sangre del Señor Jesucristo. Siempre somos nosotros los que debemos entender, ¿verdad que sí? Siempre somos nosotros los que debemos crucificar nuestros deseos carnales y vivir en pureza. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo dijo, multitudes, miles de personas lo seguían y en el medio de su popularidad Jesús se paró en la multitud y les dijo, el que quiere ser mi seguidor, mi discípulo, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y morir cada día? Y muchos de esos miles lo abandonaron. Venía todo muy bien, todo muy bonito, hasta que Jesús dijo, esta es la cuestión aquí. Si usted dice que quiere ser mi discípulo, no puede seguir viviendo una vida de inmoralidad sexual, en todas sus formas. Entonces, mucha gente lo dejó. Y hoy pasa lo mismo. Yo oro que nadie deje Iglesia a la Red por estos mensajes de 1 Corintios. Pero no tengo control sobre eso. Simplemente tengo que exponer lo que la palabra de Dios nos dice. No podemos saltar o quitarle la página a la Biblia porque es muy contraria a lo que es popular o aceptable. La persona que rechaza esto y en cambio persiste en su vida de pecado y pone diferentes excusas y persiste, por ejemplo, en la fornicación, Esa persona está demostrando que no conoce al Señor Jesucristo, no ha sido nunca salvada. No importa qué tanta Biblia conoce o si es un predicador o quien sea, si la persona persiste, insiste en ese pecado y busca excusas, esta persona no conoció nunca a Cristo, aún no es salvo. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque si usted de verdad tiene a Cristo en su corazón, es decir, el Espíritu Santo vive en su vida, usted fue rescatado de la perdición, si usted está en pecado, mi hermano, mi hermana, aquí un oyente, un televidente, no puede vivir en paz, ¿verdad? La convicción del Espíritu Santo va a continuar y continuar y continuar hasta quebrantarle. Y como Dios le ama porque le ha adoptado como su hijo, si usted de verdad ha sido ya salvo, salva por la sangre de Jesús, ¿sabe qué va a pasar? Dios le va a llevar a cualquier prueba, a cualquier quebranto con tal de que se arrepienta. La Biblia dice, Dios al que ama castiga como un padre a su hijo a quien quiere. ¿Qué hacemos los papás? ¿Qué hacen las mamás? Avisamos, les decimos, les advertimos. Cuando la solución no llega, ¿qué hacemos? Va la vara de castigo. Momento, eso no es popular. I don't care si es popular o no, no me importa. Tampoco estamos diciendo que la Biblia promueve una vara para golpear a una persona. Es la idea de algo duro que tiene que producirse por amor para que la persona llegue al quebrantamiento y vuelva en sentido y cambie. Tenemos la palabra fornicación aquí. La palabra fornicación viene de la palabra griega porneia. Le suena similar a otra palabra, ¿verdad? La palabra pornografía viene de la palabra pornelia. Y en griego, si lo pronunciásemos, lo mismo ocurre con la palabra fornicación, homosexualidad, lesbianismo y todos los demás pecados que sería un poquito imprudente para mí decirlos completamente porque hay muchos niños, pero todo eso viene de esa misma palabra. La palabra porneria, con la que fue escrito aquí, significa todo tipo de impureza sexual. Todo tipo. No importa cuál. Todo tipo de impureza sexual. Dios no creó el sexo para esas cosas que usted ya sabe. Ahora, aparentemente este hombre del caso, por lo que vemos no solamente aquí, sino más adelante en la carta, especialmente en el siguiente capítulo, da la impresión de que este hombre probablemente era un cristiano nominal. Que es un cristiano nominal, de nombre, de nombre. Así como hay católicos nominales. ¿Qué significa? Bueno, de nombre, no saben nada de su doctrina. Lo son porque papá y mamá, ¿no? Porque los abuelos o porque tatarabuelos y así hasta atrás. Así también hay cristianos que son cristianos pero no son salvos, son cristianos nominales. Y otros son cristianos que andan mal y bueno, ya saben lo que acabamos de decir que va a ocurrir ahora. Aparentemente el caso de este hombre, leyendo el resto de la carta, era un cristiano nominal y no tenía en cuenta el peligro en el que él se estaba encontrando. Los cristianos tenían en aquel tiempo de Génesis a Malaquías, todo el texto del Antiguo Testamento, como usted lo tenemos en la Biblia, ya estaba impreso, ya estaba para ellos, se leía en la sinagoga y mire lo que dice en Deuteronomio capítulo 27, 20, recuerde, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, el quinto libro de la ley. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, lo que le pertenece realmente a su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Es decir, el pueblo de Dios no tenía escapatoria, tiene que decir, eso dijo Dios, así es lo que significa la palabra amén. Ahora, los corintios tendrían que haberse lamentado, dice Pablo, y lamentado profundamente por el pecado de este hombre inmoral. Y eso es lo que hacemos en la actualidad. Cuando esto ocurre, desgraciadamente, alguna vez, la reacción nuestra tiene que ser lamentarnos profundamente. Sin embargo, ¿qué pasó con los corintios? Estaban engreídos. ¿Cuántas veces en los primeros cuatro capítulos vimos en diferentes formas en que ellos estaban envanecidos, engreídos? Pensando, no importa, nosotros sabemos más, o vamos a hacerle caso a lo que nosotros sabemos, opuesto a lo que dice la Biblia. La iglesia, Pablo está diciendo, debería haber caído de rodillas, llorando por este pecador, y luego confrontar a esa persona. No solamente lamentar, pero confrontar y luego tomar medidas si la persona no se arrepentía. Hasta el momento de la carta no se había arrepentido, pero no lo habían hecho. Los corintios dejaron las cosas como están. Eso ocurre todavía hoy en las iglesias, en algunas iglesias, no en esta, pero en algunas iglesias contemporáneas. Bueno, vamos a dejarlo así. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Han escuchado eso? ¿Quiénes somos? Vamos a tener misericordia, cualquiera le pasan cosas, ya va a reaccionar. Dios dice, eso no se hace. Eso no es amar al hermano. Y eso no es amar al inconverso que cree que es hermano. Permitir ese tipo de cosas, eso no es clásico de Dios. Eso no corresponde con Dios. Por lo tanto, no corresponde con sus hijos. La iglesia de Corinto no había hecho nada. ¿Sabían esto? Esto era popular. No habían hecho nada. Pablo se entera. Recuerden que en el primer capítulo dijimos que Pablo se entera de estas cosas porque le envía una carta. Algunas personas muy preocupadas de la iglesia, sin duda, dijeron, ¿qué hacemos con esto? Y otros temas que hay en 1 Corintios. Entonces Pablo dice que aunque él estaba físicamente ausente, corporalmente ausente en ese momento, les hablaba como si estuviera presente con ellos. Y él dice que ya había juzgado al pecador. Y aquí otra vez, hoy en día la gente tiembla cuando uno dice, hay que juzgar al pecador. Porque la primera reacción, ¿cuál es? ¿Quién es usted para juzgar? ¿Quién es la iglesia para juzgar? No se confunda, hermano, hermana, o gente que nos escucha, pastores, otra gente. En la Biblia, la palabra juzgar tiene dos interpretaciones diferentes, por lo menos. Una es condenar señalando. Dios no quiere que usted y yo hagamos eso. Eso lo entendemos, no se debe hacer. Pero la otra, y es esta que se usa aquí, es señalar para corregir. Uno tiene que separar el trigo de la cizaña, aunque eso lo va a hacer el Señor en el cielo, o cuando Él venga, ¿verdad? Dice, pero esa es la idea. Juzgar significa qué es lo bueno y qué es lo malo. Usted en su casa siempre juzga qué es lo bueno y qué es lo malo. Usted mira un paquete y dice que ya esto expire, ¿verdad? Ya hace rato, tiene 5 o 6 meses. Y usted va a decir, mejor lo tiro. ¿Por qué? Usted está juzgando que eso puede ser malo para usted. Esa es la idea de la palabra juzgar. No es la idea de condenarlo porque yo soy mejor. No, es la idea de decir esto. La Biblia dice que esto está mal. Le hace mal a la persona, hace mal a la iglesia, es contrario a Dios. Entonces, esto es lo que está diciendo aquí. En el Antiguo Testamento, la cosa era mucho más dura. Cuando se descubría una persona inmoral, la mataban. Y uno dice, wow, eso es una medida tremenda. Pero ¿por qué le tiraban piedras hasta matarla? La idea era la misma idea de la levadura en esta época de la gracia. Si el pueblo de Israel no hacía nada, pronto iban a tener una docena de fornicarios. Y luego 100 fornicarios. Y luego todo el mundo iba a decir, whatever, es lo mismo. Ser cristiano o no ser cristiano, podemos hacer lo que queremos. Como compramos un seguro de vida para el cielo, olvídese, no trabaja así, no funciona así. En el Nuevo Testamento, Cristo ya murió por nuestros pecados. No dice en ningún momento que había que matar a la gente, pero sí dice, cuidado, y esto hay que disciplinarlo. Para bien de la persona, para bien de la iglesia, para que el nombre de Cristo no sea vituperado. Entonces, los corintios tendrían que haberse lamentado profundamente, pero estaban engreídos. El pecado de ese hombre era una vergüenza para la iglesia. La gente del mundo, familiares o otros de los creyentes, ponga usted como si usted fuese esa gente de Corinto. ¿Qué dirían sus familiares si se enteran que en la iglesia no importa lo que pase, los miembros pueden hacer lo que quieren? Lo que les dirían a usted y a mí es, pues, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? Nada más que usted tiene una religión que nosotros tenemos otra o no tenemos. No, hay mucha diferencia. Entonces, era una vergüenza para la iglesia en Corinto. Y es una vergüenza para las iglesias de hoy. La actitud de los corintios demostraba lo que es tener presunción de conocimiento religioso. Se enorgullecían de lo que sabían en vez de vivir la vida cristiana verdadera. ¿De qué sirve todo eso que sabían, aún bíblicamente, y al mismo tiempo vivían una doble vida? O algunos de ellos, como este hombre, vivía esta vida inmoral sexualmente. La iglesia, repito, debería haber caído de rodillas y orando y luego confrontar a estas personas, tomar medidas al respecto. No lo habían hecho, el apóstol se entera, él ya había juzgado al pecador. Y recordemos de dónde saca Pablo esto. Pablo recuerda lo que Dios Jesús dijo a los apóstoles. En Mateo capítulo 18, versículo 18, Jesús les dice a los apóstoles, y luego por supuesto Pablo recibe esto también como apóstol: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Luego en Juan capítulo 20, verso 23, dice: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Ahora, la Iglesia Católica Apostólica Romana tomó estos textos y los interpretó diferente. La idea de ellos es que es el sacerdote o el cardenal o el obispo o el papa la autoridad final para perdonar o no perdonar pecados. Esto no es lo que la Biblia dice. Y lo comprobamos en el resto de lo que la Biblia dice, no solamente en estos textos. Entonces, los apóstoles tenían esa autoridad. Luego se acabaron los apóstoles en la era cristiana, de acuerdo a la Biblia. Pero vinieron los demás líderes de la iglesia. ¿Y qué hacemos todos? Repetimos lo que la Biblia dice que se debe hacer. Al cortar al pecador no arrepentido de la comunión de la iglesia, ¿qué pasaba con esa persona? Quedaba privada de todos los medios de gracia. La cena del Señor siendo uno de ellos, que no es para salvación, sino porque somos salvos. La comunión, la familiaridad unos con otros, el participar dentro de las actividades de la iglesia, esas cosas quedaban separadas. La orden era: el tal sea entregado a Satanás. ¿Escuchó alguna vez esto? Si leyó su Biblia, esto aparece algunas veces. Y aquí está una de ellas. El tal sea entregado a Satanás. Ahora, esto no fue la primera vez que ocurre, porque en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 19 y 20, hay dos hombres que sufrieron el mismo problema. Manteniendo la fe y buena conciencia, dice la carta en Timoteo, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe. Observe esa expresión. Naufragaron, se hundieron, se ahogaron en cuanto a la fe. Algunos, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, este es Pablo escribiéndole a Timoteo, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y usted dice, si los entrega a Satanás van a blasfemar más, porque Satanás es un blasfemo. ¿Cuál es la idea? La misma idea de aquí. ¿Cuál es el propósito de expulsar a una persona no arrepentida? No enfático, ¿ok? El arrepentido no se lo expulsa, se lo restaura. El no arrepentido, Himeneo, Alejandro, este hombre que no tiene nombre en 1 Corintios aquí, pero ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el asunto? El propósito de expulsar al pecador no arrepentido, escúchelo bien, es destruir su impulso maligno. Entregarlo a Satanás significa se lo separa de la comunión de la iglesia, queda expuesto como cuando estaba antes en el mundo, queda expuesto a cualquier cosa que Satanás decida hacer, pero con límites, porque el diablo no tiene libertad completa. Algunos de nosotros recordaremos la historia de Job. ¿Recuerdan la historia de Job? Y Job, dice la Biblia, que era un hombre perfecto en todos sus caminos. Perfecto no es que no tenía pecado, ¿verdad? Sino que era un hombre que realmente temía al Señor. Y recuerdan la historia. Viene Satanás, desafía, diciendo, por supuesto que Job te ama, le has dado muchos hijos, era multimillonario, tiene propiedades. Sácale todo eso y vas a ver si no te maldice en la cara. Dios conocía a Job. Y dijo, eso no va a ocurrir. Y le da permiso a Satanás. Y Satanás le hace la vida bien pesada a Job. De pronto hay enfermedades, de pronto mueren sus hijos. Lo único que Dios le dijo es, te prohíbo que toque su vida, y Satanás no lo puede hacer. Entonces, aunque Satanás es un ser de poder, tiene límites. Y Dios controla esos movimientos. Entonces, Pablo sabía esto. Y dice, la forma de que esta persona inmoral sexualmente recapacite es quitarla de esa comunión de la iglesia. Algunos hoy en día dicen de la cobertura de la iglesia. No me gusta mucho ese término, no lo veo mucho en la Biblia. Pero sí de la comunión de la iglesia, y esta persona queda expuesta. No como usted y yo quedamos expuestos. No vaya a pensar usted, voy a venir siempre a la iglesia para que no me agarre un virus. Cuando vino COVID, vino COVID. Viene un terremoto, ¿no? Los cristianos no quedan en una cápsula y no les va a pasar nada. Esto es diferente, porque hechos, inclusive diferentes, hasta sobrenaturales que puedan ocurrir a esa persona, son como una llamada terrible de atención. Y ese es el propósito. Entonces, el pecador no arrepentido queda expuesto al trato dañino, aunque limitado, del enemigo. Entonces, se trata de destruir el pecado en esa persona, el impulso de seguir pecando. No se trata de destruir a la persona, ¿quedó claro? La Biblia no dice destruya a la persona. La Biblia dice ayúdele a destruir lo que no puede vencer. Y mucha gente, usted y yo hemos visto, que finalmente llegan al conocimiento de la verdad hasta en el mismo momento de su muerte. O cuando tiene una gran enfermedad. Ocurre algo extraño en sus vidas y la persona de golpe reacciona. ¿Y qué hace cuando uno reacciona? Clama a Dios. Y si de verdad había conocido a Jesucristo y es su Salvador, se arrepiente y le pide perdón a Dios y deja ese estilo de vida de pecado. Si no lo hace, obviamente no conocía nunca al Señor, aunque conocía mucha información del Señor. Así que la disciplina espiritual de la que estamos hablando esta mañana es un remedio. Es una medicina, no es una forma de venganza, es una demostración de amor. Yo me río porque me acuerdo cuando éramos pequeños, ¿verdad? Nuestros padres a lo mejor nos daban una palmadita o un poquito más fuerte algún día más que otro, ¿verdad? ¿Y qué nos decían? Hago esto porque te amo. Y algunos como yo pensábamos, ¿esto es amor? ¡Auch! Después entendíamos, gracias, si no hubieses hecho esto, ¿dónde estaría? Me hubieses dado libertad para que agarrara cualquier camino erróneo. Entonces, la disciplina que estamos hablando hoy en el caso de este hombre en 1 Corintios, eso es amor. Es duro, suena feo, eso es amor. ¿Saben lo que no es amor? Otros que están viendo y escuchando en radio. Pasar por alto esto por temor de que se vaya a la iglesia. Entonces usted no tiene miembros en la iglesia, usted tiene clientes. Los miembros de la iglesia no somos clientes, somos miembros del cuerpo espiritual de Cristo llamado la iglesia. Entonces necesitamos que nos reprendan, necesitamos que nos exhorten, necesitamos que nos amen de esa manera. No que siempre nos den palmaditas en la espalda y nos digan usted merece los lujos más grandes de la tierra porque es un príncipe, una princesa. Yo no necesito eso, yo necesito corrección. Y usted también, yo necesito que ese amor se exprese. Y no que hagan de cuenta que no se ve nada porque tenemos miedo de ofenderlo. Esa es una santa ofensa. En el libro de Proverbios, ahí no están en la pantalla, pero hay un texto en el libro de Proverbios que dice que son hermosas, en otras palabras, las ofensas, entre comillas, de un verdadero amigo. Un verdadero amigo, si es verdadero amigo, le va a decir a usted y a mí, estás mal, estás pecando. Reacciona. Yo he tenido amigos muy íntimos y les he dicho eso. Lo que estás haciendo está mal. ¿Por qué me dices eso? Porque te amo. Eso está mal. Mira lo que dice el Señor. Mis amigos eran cristianos. Mira lo que dice el Señor. Entonces, eso es lo que hace la iglesia. La disciplina es un remedio, es una forma de demostrar amor. No es para mostrar venganza o para mostrar rencor. Si el pecador es un verdadero creyente, se va a arrepentir y entonces se lo va a poder restaurar. Ese es el objetivo final. Ese es el objetivo. No obstante, si la disciplina no produce arrepentimiento, bueno, queda demostrado que se trata de un creyente cultural, nominal, aceptó principios religiosos de la Biblia, del cristianismo, que les parecen muy interesantes. Pero nada más no quiere decir que va a ser salvo en el día del juicio. La persona salva no tolera vivir una vida de inmoralidad sexual. Ni de los otros pecados que menciona acá, porque menciona varias otras cosas y luego las deja de lado y se dedica a este señor que era inmoral. Pero no crean que Pablo se olvida. Cuando sigamos leyendo más adelante, ahí aparecen otra vez estas otras cosas. ¿Quién y quién no va a entrar al reino de Dios? Entonces, en los versículos 6 al 8 que leímos, vemos también que Dios no permite que nosotros toleremos la inmoralidad sexual. No solamente Él no la tolera, nosotros, usted y yo, la iglesia, no debemos tolerar la inmoralidad sexual. Pone un ejemplo que los judíos entendían bien. Un poco de levadura leuda toda la masa. En la Biblia a veces se usa la levadura como el símbolo de un pecado que crece, hace crecer e infecta al resto de la gente. Y otras veces es algo bueno. En este caso es malo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Esta declaración yo veo que va dirigida a dos de estos pecados aquí. El primero, la presencia de ese hombre inmoral, fornicario, en la iglesia. Y la iglesia no hacía nada al respecto. Eso no es amor hacia ese hombre. Segundo, la tolerancia de la iglesia hacia el pecado de este hombre. Que en Corinto era muy normal, como hoy es muy normal en nuestras culturas. Debemos entender que tolerar el pecado tiene el mismo efecto que la levadura en un poco de masa. Si uno no la saca pronto, va a engordar toda la masa, usando la levadura en la parte negativa. Ahora, la tolerancia es tremenda. Debemos entender que el pecado tiene ese mismo efecto. Cuando se tolera eso, como ocurrió con los corintios, Dios lo llama arrogancia. Es como si usted le dice, yo sé lo que dice la Biblia, Padre Celestial, pero tienes que entender que estamos en la era moderna. Y hay iglesias que tienen la bandera gay afuera, porque aquí somos todos inclusivos y los aceptamos y los amamos a todos. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que debemos velar por ellos, orar por ellos, hablarles del Señor y llevarlos a la verdad. No dice, vamos a supuestamente amarlos, abrazándolos en nuestra comunidad como si todo fuese normal, aceptando como normal lo que Dios llama inmoral, lo que Dios llama pecado. No es un invento de la iglesia, Dios lo llama pecado. Va en contra de su propia santidad. Es una burla, es una bofetada al rostro de Dios, por decirlo así, aunque Él es espíritu. Entonces debemos entender lo que estaba ocurriendo. Pablo dice, ustedes no ven eso, Corintios. No pueden tolerar eso. No pueden tolerar, eso es arrogancia, tolerar ese tipo de pecados y otros que mencionó, y tolerar al pecador no arrepentido y tenerlo entre ustedes como si fuese un hermano normal. Todo está bien. No, eso es arrogancia, dice aquí la palabra de Dios a través de Pablo. Entonces les da una orden, no les da una sugerencia. Dice, límpiense de la vieja levadura. ¿Por qué vieja levadura? Porque eso es lo que teníamos antes y no nos importaba. Entonces, quítense la vieja levadura. Es cualquier pecado, en este caso este. Los judíos entendían esa expresión. Porque aún desde el libro de Éxodo se nos muestra que los judíos tuvieron que limpiar toda la casa que no tuviera nada de levadura, representando el pecado, no tenía que existir antes de poder salir y después celebrar la Pascua, etc. Entonces los judíos entendían eso, que los panes sin levadura representaban la santidad de ellos como pueblo. Ahora los gentiles, es decir, los no judíos, que vinieron a Cristo Jesús, los convertidos, debían entender que la santidad fue lograda por el sacrificio del Señor Jesucristo, no por ritos como en la antigüedad. Y Dios, el Señor Jesucristo, venció la cruz, el pecado, el poder del pecado. Entonces los creyentes vivimos en una fiesta. En otras palabras, celebramos la nueva vida que tenemos. Y la Biblia dice, no podemos celebrar la nueva vida que tenemos y al mismo tiempo tener levadura vieja. No tiene nada que ver la vida antigua con la vida nueva. No tomamos la gracia de Dios como libertinaje, libertad, la libertad que tenemos en Cristo, de ya no tener que depender de sacrificios, ritos, etc. No debemos tomarla como una excusa para pecar, manchando de ese modo nuestra vida, pero también manchando la iglesia. Un autor en un comentario exegético muy detallado de la Biblia, les leo rápido lo que dice. Cada miembro de una iglesia, en su conducta diaria y en los negocios y en el hogar, no solo pone en juego su propia reputación, sino también el crédito de la iglesia a la que pertenece. Los incrédulos rebajan su opinión de la iglesia y dejan de esperar encontrar en ella una fuente de vida espiritual, porque encuentran a sus miembros de la iglesia egoístas y codiciosos en los negocios. O sea, actúan igual que otros que no son de Cristo. Dispuestos a valerse de métodos dudosos. Otro caso. Ásperos. Otro caso, ¿verdad? Autoindulgentes. Este sería este caso. Y despóticos en casa. La gente, sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, están observándonos a usted y a mí, aunque nosotros no nos demos cuenta. Y curiosamente abre más los ojos cuando metemos la pata. Entonces, este autor dice eso, teñidos de vicios inmorales condenados por la conciencia, dice él. Entonces, claro, dicen, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué quiero ser cristiano si igual es lo mismo? No. En la iglesia que Cristo compró con su preciosa sangre no debe tolerarse nada impuro, corrupto y contaminante, dice el Señor. No debe aceptarse. Eso no significa señalar y condenar. Eso significa juzgar bíblicamente para ayudar y dar la oportunidad al arrepentimiento. Pero si la persona no se arrepiente, usted está escuchando este mensaje aquí, si usted está en algo de esto y no se arrepiente, la iglesia va a tener que tomar medidas. No porque somos mejores que usted y nunca pecamos en nada, sino porque la Biblia dice que esto no se puede tolerar. Esto es una puerta que usa el enemigo para entrar y hacer estragos en una iglesia. Muy rapidito, permítame contarle. En el edificio que está ahí enfrente, nosotros comenzamos Iglesia La Red en el año 2015. Venían 3-4 familias más mi familia. Éramos muy pocos. Comenzamos la iglesia con 16-17 personas. Dentro de esas 2-3 familias extras que vinieron y fuimos iglesia, muy poquito tiempo después, una joven de una familia, de esta, una de estas familias, cayó en inmoralidad sexual. Ella ya venía con una hija que tenía de otra relación, siendo soltera, pero ahora venía a nuestra iglesia, parece que ella era creyente ahora y todo parecía muy bien. Vuelve a caer, ya era mayor de edad. Bueno, yo como pastor de una iglesia muy pequeñita que recién comenzaba La Red, me senté a hablar con ella, no con sus padres, porque pues ella era mayor de edad. Y descubrí que no estaba arrepentida, para nada. Yo le decía, es la segunda vez que te pasa esto. Pero antes no conocías al Señor, ahora dices que lo conoces, te has bautizado en nuestra iglesia, ahora has venido aquí por la sana doctrina, es una iglesia nueva, estamos muy contentos de tenerte con tu familia, pero ¿qué has hecho? Y estás embarazada. ¿Y ahora qué sientes? ¿Saben cuál fue el arrepentimiento de ella? Puede sonar gracioso, pero es muy triste, tristísimo. Me dijo, pastor, yo lo único que quiero es que ese hombre me ayude a pagar los pañales. Le dije, pero tú comprendes como hija de Dios que dices que eres, que la Biblia dice que has pecado, estás arrepentida. ¿Saben cuál fue su segunda respuesta? Bueno, cualquiera se equivoca. Le digo, pero no podemos hacer así. Imagínate, mañana tenemos otras adolescentes, otros varones adolescentes, y si esto pasa por alto, la gente te va a ver, tu panza va a crecer, el bebé va a nacer, el bebé no tiene la culpa. Qué bueno que no lo quieres abortar, eso sería otro pecado peor todavía. Pero si tú te arrepientes, estamos para ayudarte, aunque somos muy poquitos. Olvídate de ese hombre, ya no lo quieres saber nada, nosotros te ayudaremos con los pañales, no importa, el bebé no tiene la culpa. Pero ¿estás arrepentida? No. Entonces le dije, si tú no te arrepientes, mira lo que dice la Biblia, tenemos que quitarte de la comunión de la iglesia hasta que reacciones. ¡Ah, no! Oh, el ego, el orgullo, la arrogancia es más grande que un edificio. Se fue ella y toda su familia. Casi así comenzó Iglesia La Red, ¿qué tal? Pero ¿saben lo que hizo Dios? La duplicó, la triplicó, la cuadruplicó y aquí estamos cientos de nosotros. No digo que ese fue el factor único, obviamente es la sana doctrina y esto, pero es una prueba, fue una prueba para nosotros, bebitos como iglesia, justo tenemos semejante caso, ¿qué vamos a hacer? Pues nadie va a inventar la rueda de nuevo, ¿qué dice la Biblia? Y nos dolió, y lloramos, que algún día vuelva o vaya a alguna iglesia y vuelva al Señor, no supimos más. Pero observen lo que pasa, esto pasa en la iglesia moderna también. Ahora, los creyentes no podemos estar diciendo que amamos al Señor, diciendo que estamos entregados a Él y viviendo una doble vida o viviendo una vida de inmoralidad sexual. El último punto de nuestro mensaje es este. En los versículos 9 al 13 dice que Dios no permite que aceptemos al pecador no arrepentido. A propósito, hago ese énfasis en la NO, no. Sí al que se arrepiente, no al no arrepentido. La orden de Dios a través de Pablo es no juntarnos con ninguno que llamándose cristiano permanezca en un estilo de vida de pecado, todos los que mencionó antes y este en particular. No debemos tolerar el pecado, ni tampoco debemos tolerar, dice la Biblia, al pecador no arrepentido. ¿Y cómo sabemos si está arrepentido? Va a arreglar su situación. Si está en fornicación, se va a casar. Y hemos tenido casos, o sea, en los 10 y medio años de la iglesia, casi 11 años, donde aún eso tuvo que esperar, pero por lo menos se trabajó hasta que se logró. El pecador arrepentido va a arreglar su situación por amor a Dios, por honor a Dios, por honor a la santidad de Dios, sin poner excusas. La orden bíblica es no mantener una amistad inclusive con estas personas si no se arrepienten, si no cambian su estilo de vida pecaminoso. ¿Por qué? No tener esa amistad. Cuando dice acá, no comáis con ellos, obviamente la Biblia también habla del amor a los enemigos y el amor al prójimo, así que no está diciendo si lo ven Walmart, voltee la cabeza para otro lado. Eso es ridículo, eso es pecado. Lo que está diciendo es no entre en una amistad con la persona, no permanezca en un estado de amistad con la persona, porque eso valida el pecado de la persona, lo tranquiliza, le hace pensar, todo está bien. ¿No ha escuchado acaso ese dicho, acépteme como soy? Yo tuve una novia que me dijo, acépteme como soy. Y no es con la que me casé. Acépteme como soy. No, eso es una excusa. Cuando uno dice, si me ama, acépteme como soy, lo que está diciendo es, acépteme con todo este pecado vulgar de pecados que tengo, acépteme, así soy yo. No, puedo aceptar a la persona, pero cuando no quiere cambiar, no puedo aceptar a la persona, me asocio con la persona. Es como si usted dice, yo no robé el banco, pero sabía que mi amigo lo iba a robar. La ley lo va a agarrar a usted también, ¿sabía eso? Empieza a escapar de algunos amigos, ¿eh? La ley le va a usted decir, usted también cayó, porque aunque no fue al banco a robar, usted sabía. Y el no hacer nada y no decir nada a la ley significa que estaba aprobando lo que su amigo hacía. No, por supuesto que no, oficial. ¿Por qué no dijo nada? ¿Qué clase de amigo es usted? ¿Es que lo van a llevar a la cárcel? Pues es lo que necesita o si no, cambiar. Lo mismo pasa con estas cosas. Entonces, Dios no quiere que aceptemos al pecador no arrepentido en la comunión de la iglesia. No, a seguir siendo amigos de la persona es validar el problema, es darle fuerza al problema. Y peor todavía, no ayuda a que la persona llegue al arrepentimiento. Es interpretada como validación nuestra conducta. ¿Qué debemos hacer, pastor? Bueno, la Biblia dice que debemos orar suplicando a Dios que estas personas se arrepientan. Mientras tanto, no lo hacen. La Biblia nos muestra que no debemos aceptarlos en la comunión de la iglesia, pues haciendo esto desobedeceremos a Dios, gran problema, y pondremos un obstáculo en la posibilidad de arrepentimiento. A mí, piense usted en sus hijos. Sus hijos hicieron algo que está muy mal, usted ya les advirtió, ellos siguen sin hacer caso, aún lo de la vara parece que no va a dar resultado, entonces, ¿qué hace usted? Bueno, voy a tener que hacer algo un poquito más dramático. Y usted no dice, los voy a echar, los voy a encerrar. No estamos hablando de violencia, cosas absurdas o ridículas. Pero evidentemente, usted va a tener que decir, tengo que hacer algo para que estas cosas, por lo menos, muestren la oportunidad de cambiar. Luego ya no está bajo mi control. Con la iglesia pasa lo mismo. Mostrar mensajes como el de esta mañana, un poco fuertes o duros, pero es la palabra de Dios. Mostrar amor y compasión, pero recordemos esto, si la persona no quiere cambiar sus caminos, la Biblia dice no puede permanecer en la comunión, en la familia de la iglesia, no porque todos los demás somos excelentes y perfectísimos, simplemente porque esto tiene que ver con Dios. Pablo finaliza diciendo que él no tenía la responsabilidad de juzgar al mundo, a los de afuera, a los no creyentes, eso los juzgará Dios. Pero Pablo dice, sí tenemos la responsabilidad de juzgar a los que están dentro y que les dice, en el nombre del Señor Jesucristo, expulsen a esa persona de la iglesia, expulsen a ese inmoral de entre ustedes. Nosotros tampoco, mis hermanos, tenemos control de lo que pasa con nuestros familiares no creyentes, o amigos, o compañeros del trabajo, vecinos, etc. Pero sí tenemos una responsabilidad de disciplinar y corregirnos entre nosotros. En el próximo capítulo vamos a ver qué pasa cuando gente de la iglesia quiere llevar a los tribunales, a la corte, a otro creyente. Ese es otro caso. Y luego Pablo vuelve con este caso, no se acabó aquí. Y luego en la segunda carta de los Corintios vemos cuál fue el resultado de esta disciplina y fue algo muy bueno. Ahora, tenemos la responsabilidad de disciplinar y corregir a quienes forman parte de nuestra comunidad como familia. Así que no se enoje cuando el pastor, los ancianos, los líderes, predicadores, especialmente el pastor, por la autoridad que Dios nos ha dado, tiene que reprenderle, tiene que decirle esto está mal. Ya sea un pecado terrible como este de inmoralidad sexual, o a lo mejor es un pecado de la conducta, el ego, la arrogancia. No se enoje. Si usted se enoja conmigo, le doy buenas noticias. Conmigo no va a tener problemas. Yo no me voy a enojar con usted. Pero es mi responsabilidad de amor y de obediencia al Señor mostrarle lo que dice la Biblia. Con oración de que usted obedezca al Señor. Dios juzgará a los de afuera, nosotros debemos velar por los de adentro. Si se desvían del camino correcto, la Biblia dice, si no se arrepienten, si no cambian, debemos poner orden con el propósito amoroso de que se arrepientan y vuelvan al Señor lo antes posible. Así que en conclusión, como vemos, el propósito principal de la disciplina en la iglesia, ¿cuál es? La santidad. Somos un pueblo apartado por Dios y para Dios. La restauración de aquellos que caen, se tienen que levantar y arreglar sus caminos si son realmente del Señor. Y si lo hacemos, aquí va el último texto de esta mañana. En Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, no solo porque la doctrina le cambió, sino de verdad no está haciendo las cosas como corresponden, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador de su error, del error de su camino, de su pecado, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Dos cosas rápidas. Usted y yo no salvamos a nadie. Es Cristo el que salva. Pero es la manera de decirlo, traemos realmente a los pies del Señor otra vez. Y cubrirá multitud de pecados. Cubrir no significa hago de cuenta que no sé nada. No. Significa lo que la palabra de Dios dice. Cuando de verdad nos arrepentimos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y no vamos a estar diciéndole al hermano, ¿se acuerda lo que hizo, no? Una vez que hay arrepentimiento, una vez que hay perdón, damos gloria a Dios. Y tenemos gente en las congregaciones de la red que ha sido restaurada y hoy andan dando testimonio por aquí y por allá de cómo Dios restauró sus vidas. Eso es lo que Dios quiere, en eso Dios se glorifica. Vamos a orar en este momento y vamos a tener unos momentitos nomás antes de tomar la Santa Cena, la Cena del Señor, que es para el creyente en Cristo Jesús de verdad, no dije perfecto, sino de verdad. Vamos a hacer lo que hacía la iglesia en aquellos tiempos. Tome un momento en silencio, no se levante, no se vaya y pídele perdón al Señor. Si usted está en una situación de fornicación, de cualquier pecado de inmoralidad sexual, de cualquier otro pecado, y es un estilo de vida para usted. En otras palabras, no solamente usted cayó una vez, eso merece pedir perdón, pero mucho más si usted continúa en lo mismo y dice, yo amo al Señor, yo quiero servirle, pero esto lo tengo en mi vida. Pídale perdón al Señor. Eso es lo maravilloso. Dios es un Dios que es un Dios de juicio, pero también Dios es un Dios de misericordia y de perdón. Y si usted dice, pastor, pero lo que me pasa, yo no tengo fuerzas en mí para vencer. Yo sé, yo tampoco. Pero Dios sí. Y si nos arrepentimos, Él nos limpia con su sangre y nos da poder para vencer. Vamos a luchar, pero vamos a luchar con las fuerzas del Señor. Estemos un momento en silencio.